No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos hablando del Papa, seguimos hablando de ese viaje a Tierra Santa. Además, hablaremos de unas relaciones entre Francia y Hezbollah y entre Siria y Líbano. Además, terminaremos con una noticia de una condena a un negacionista. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, como es habitual, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Bueno, les empiezo hablando del Papa. El Papa habló ayer en Belén y, según algunas agencias informativas, en concreto estoy trayéndoles la noticia publicada por el diario El País, con lo cual tal vez el sesgo informativo también haya que tenerlo en cuenta, pero destacaba que Benedicto XVI condenó en Belén el muro de separación, el muro o valla construido por Israel en Cisjordania, y dijo que en un mundo en el que las fronteras son siempre más abiertas es trágico ver que todavía se levantan muros. Benedicto XVI hizo esa condena en el campo de refugiados palestinos de Aida, a 2 kilómetros de la ciudad de Belén, y bueno, ya había declarado a su llegada a Belén que la Santa Sede apoya el derecho del pueblo palestino a una patria palestina soberana en la tierra de sus antepasados, segura, en paz con sus vecinos y con fronteras reconocidas internacionalmente. Ante el presidente palestino hizo unas declaraciones ante Mahmoud Abbas, y el Papa pidió a la comunidad internacional que haga todos los esfuerzos posibles para la paz en Oriente Medio, y glosó las palabras de su antecesor Juan Pablo II al decir que no habrá paz sin justicia ni justicia sin perdón. También dijo que sabe lo que han sufrido y están sufriendo a causa de las agitaciones que han afligido a la tierra palestina desde hace años. El Papa aseguró que su corazón se dirigía a todas las familias que se han quedado sin casa, a los que lloran la pérdida de familiares en acciones hostiles, particularmente durante el reciente conflicto de Gaza. Bueno, son palabras que al cierre de esta edición todavía no teníamos el feedback a estas palabras, pero sospechamos que ustedes ya las tienen y que probablemente no sean del agrado de todo el mundo las palabras del Papa, que este viaje parecía que iba a servir para cerrar muchas heridas, y da la impresión de que por lo pronto la frialdad que le achacaban ayer los medios de comunicación puede que se vea hoy reforzada con otro tipo de acusaciones. Pero, insisto, al cierre de esta edición no había habido respuesta, no había habido ningún tipo de reacción ante estas declaraciones, así que no nos vamos a adelantar y les cuento unas noticias que pudimos leer en el diario Aurora Digital. Una de ellas decía que Siria y Líbano analizaron cooperación militar contra Israel. Así lo declararon, que se reunieron precisamente con este objetivo para estrechar lazos y desarrollar la cooperación contra Israel, al que denominan terrorismo. El jefe del Estado Mayor del Ejército Sirio, el general Ali Habib, viajó por tierra a Beirut en la primera visita de un mando militar sirio de ese rango desde la retirada de sus tropas en 2005 y mantuvo una reunión de alto nivel con el presidente libanés, con Michel Suleiman. Según indicó un comunicado del gabinete de Suleiman, pues Suleiman agradeció la ayuda que Damasco brindó en el pasado al ejército del país de los cedros. Y la verdad es que llama la atención que, teniendo en cuenta cómo estaban las relaciones entre Siria y Líbano, pues ahora estén todos tan contentos. Y seguimos hablando de Líbano, pero no de Suleimán, sino de Hezbollah. Otras declaraciones, estas las hacía públicas la agencia EFE. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, aseguró ayer que mantiene contactos directos con el grupo Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah. Tengo relaciones con Hezbollah, dijo, son miembros del gobierno y los he invitado a Francia. Así lo manifestó en unas entrevistas publicada por el periódico libanés L'Orient Le Jour. Kouchner aseguró que no tenía ningún problema en hablar con Hezbollah y se mostró optimista ante las elecciones parlamentarias libanesas previstas para el próximo 7 de junio. Dijo que se presentan muy bien, que todo el mundo lo dice, que todas las comunidades participan en ellas y que está muy contento. Así dijo el jefe de la diplomacia francesa, que yo me pregunto si cuando dice que está muy optimista y que se presentan muy bien, quiere decir que cree que va a ganar Hezbollah. ¿O qué? Porque, no, probablemente se refiera a que no va a haber violencia en las elecciones. Y otra noticia con la cual cambiamos de tercio es que El australiano Frederick Toben fue condenado ayer a 3 meses de cárcel por negar repetidamente la Shoah en unos escritos publicados en una página web y por guardar material revisionista. Toben es un historiador, es profesor de instituto, se retiró ya porque tiene 64 años, pero fue declarado culpable de desacato por incumplir en varias ocasiones la orden judicial que le obligaba a dejar de insultar a los judíos en el portal del Instituto de Adelaida. El juez, que no solamente es negacionista, sino que además antisemita. Bueno, va junto de la mano, la verdad. El juez del Tribunal Federal de Australia del Sur concluyó que Toben incumplió las órdenes de la Corte dictadas en el 2002 y en 2007. Y estaba violando la ley australiana contra la discriminación racial cuando se refería a los judíos, que dice que se ofenden ante la negación de la Shoah como seres como una inteligencia limitada. Los abogados de Toben van a apelar la sentencia. Y, señoras, señores, dejamos esta parte del informativo para darle paso a la cultura que, como de costumbre, llega aquí. Aquí viene de la mano de Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, esperándote. Cuéntame.
Bueno, les voy a contar que hoy en la Comunidad Judía de Madrid, una conferencia a las 8:30 de la tarde de Gustavo Peretnik, escritor, periodista, educador, ya lo conocemos aquí sí. En Radio Sefarad.
Sí, nuestro corresponsal Rodolfo Klickmann lo entrevistó, hizo una interesantísima entrevista, así que la pueden escuchar poniendo su nombre en nuestra barra de archivos.
Exactamente. Y hoy va a dar una conferencia bajo el título inquietante algo, La Tercera Guerra Mundial. Habla sobre el choque entre Occidente y el fundamentalismo islámico y el papel de los judíos dentro de esta guerra. Entonces, eso es hoy en la Comunidad Judía de Madrid a las 8:30 de la tarde. Hoy comienza también el Festival Internacional Murcia Tres Culturas, un festival ya bastante importante, llega a su 10ª edición. Casa Sefarad de Israel participa organizando 3 conciertos de cantantes israelíes. Hoy será Victoria Hanna, mañana Ivri Lider y pasado mañana Yasmin Levy, que hoy, por cierto, está en Clamores en Madrid, así que tienen aquí dos posibilidades para ir a verla, los que están por Madrid o por Murcia.
Y yo voy a seguir haciendo publicidad de Radio Sefarad. Al que le interese, Yasmin Levy, también tenemos una interesantísima entrevista.
En programas especiales.
Ahí pueden escucharlo. Sigamos.
Muy bien.
A ver si tenemos otra entrevista en Radio Sefarad de lo que viene ahora.
No creo, porque lo que viene ahora es simplemente quería contarles que los herederos de Max Stern, que era un coleccionista de arte de Düsseldorf, cuya colección fue confiscada por los nazis en el 37, pues van a recibir ahora un retrato de San Jerónimo, tenía una colección importante de pintura italiana del siglo XVI. Y pues es un caso curioso porque hace unos años un galerista de Manhattan compró esta obra y vio hace unas semanas en el periódico que se le devolvía a estos mismos herederos una obra más o menos así de la misma época y dijo, uy, esta podría ser también de ellos. Entonces,
oh, qué bueno que
se fue de inmediato a las autoridades para decir, pues si eso fue de Max Stern, quiero que se lo devuelvan.
Pero qué honestidad, qué maravilla.
Qué bueno es saber que hay gente así en el mundo,
que
¿verdad?
La verdad es que sí, me parece absolutamente reconfortante.
Sí.
Qué bien terminar así, Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana aquí en Radio Sefarad con más noticias para ustedes. Incansables en tiempos difíciles y tenaces al perseguir sus sueños, los judíos americanos han sobrepasado los desafíos propios de grupos de inmigrantes y han realizado contribuciones sin precedentes. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Estas palabras que acaban de escuchar no pertenecen a Simón Pérez ni a Bibi Netanyahu, no. Son palabras que pronunció el presidente norteamericano Barack Obama. Ya verán por qué. Les vamos a explicar. También vamos a viajar a Israel, no para hablar de su política interior, pero sí para una nueva encuesta. Podríamos decir que Israel es el país de las encuestas. Hacía mucho que no nos acercábamos a una de ellas. Les vamos a hablar del punto de vista de los ciudadanos respecto a la posible partición del territorio. Además, volveremos a hablar de Manyuk y volveremos a hablar de Venezuela. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Así que ahora le damos la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
Y viajamos primero a Israel, por cierto, para noticias más políticas, para hablar del Papa, del quien hemos estado hablando bastante esta semana y seguiremos hablando un poquitito más. Pues les recomendamos el programa Desde Israel, que ya saben que como cada viernes nos lo acerca nuestro corresponsal en la zona, Salem Ergi. Jordi, perdóname, ¿por qué hablamos de esta encuesta, del país de las encuestas? ¿Qué dicen?
Bueno, según una nueva encuesta del Instituto Smith, que publicaba ayer Aurora Digital, alrededor del 58% de los judíos de Israel apoya la solución de dos estados para dos pueblos para el conflicto palestino-israelí. Los resultados se basan en una muestra representativa de la población adulta de Israel, según el sondeo que se realizó antes del programado viaje del primer ministro Benjamín Netanyahu a Washington, el 37% de los judíos de Israel se oponen a la solución de dos estados, mientras que el 5% de los encuestados no tuvo ninguna opinión al respecto.
Bueno, el 58% es una mayoría bastante clara. El presidente norteamericano, como saben, ya ha expresado su apoyo al plan de los estados, de los dos estados, en varias ocasiones, y tiene ahí un pequeño contencioso con Bibi Netanyahu, del que nos habla precisamente Salem Ergi en el programa Desde Israel. Según esta encuesta, más del 70% de la población religiosa de Israel pues estaría en contra. El 73% de los judíos seculares estaría a favor. Un 53% de los judíos israelíes hasta los 30 años están en contra. Eso es curioso. En la franja de edad más los más jóvenes estarían en contra en mayoría y el 46% de ellos estarían a favor. Mientras que los judíos de más de 50 años, el 63% apoya la creación de un Estado palestino y solamente el 32% se opone a la solución apoyada por los Estados Unidos. Entre los encuestados que se definen como de izquierdas o de centro-izquierda, el 84% apoya la solución de los dos estados, el 14% estaría en contra. El 63% de los que se consideran de derecha o de centro pues también están en contra y un tercio de los mismos pues lo apoyarían. En fin, como ven, se ha hecho una encuesta bastante específica, bastante especializada incluso por sectores, y la respuesta definitiva es que el 58%, insistimos, una mayoría bastante tangible, bastante clara, pues estaría a favor. Seguimos. Nos vamos ahora a Venezuela. Ha habido ahí, como es acostumbrado ya, algo de polémica.
Pero la noticia viene desde Estados Unidos. Masha, déjame que te cuente. El legislador republicano Connie Mack presentó ayer una resolución en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que expresa el apoyo del Congreso a la comunidad judía en Venezuela en su lucha contra la opresión y persecución patrocinada por el Estado. Al presentar la resolución, que cuenta con el patrocinio de 25 legisladores, Mack dijo que el presidente venezolano Hugo Chávez ha creado un ambiente hostil que ha tolerado y alentado actos de violencia y opresión dirigidos contra la comunidad judía en ese país. El legislador subrayó que las peligrosas alianzas de Chávez con Irán y Siria, su apoyo a organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah y sus declaraciones incendiarias de condena a Israel y a la comunidad judía son una prueba más de que él es una amenaza a la libertad, seguridad y prosperidad de la comunidad judía y de todos los venezolanos.
La resolución de dos páginas dice además que condena los actos antisemitas en Venezuela, apoya al pueblo venezolano y a la comunidad judía en su lucha diaria por las libertades civiles y la protección del imperio de la ley. Además, pide al gobierno venezolano que cumpla con sus obligaciones internacionales y que proteja los derechos de la comunidad judía venezolana, sin importar sus puntos de vista políticos. Insta además a Chávez a que tome medidas verificables para garantizar la seguridad de la comunidad judía. También hay palabras para el presidente de Estados Unidos, para Barack Obama, y para la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a quienes exhorta a que estreche los lazos con activistas de derechos humanos y pro-democracia en Venezuela y que los asistan en sus esfuerzos para combatir el antisemitismo. Todo esto, como decías Jordi, efectivamente en los Estados Unidos. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad judía venezolana? Bueno, pues en declaraciones que pudimos leer en la Agencia Judía de Noticias, el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, David Bitán, pues declaró que la comunidad no ha hecho nada para incentivar este proyecto, que no es el momento para un proyecto así, ya que la comunidad está agotando los reclamos en la vía nacional y que, destacaba Bitán, algunas de sus peticiones están siendo atendidas por el gobierno. Según el vicepresidente de la comunidad, la resolución se generó por lo que sale en los medios de comunicación y por cosas que han pasado en la comunidad de Venezuela, pero no por iniciativa de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Además, destacó que hay un diálogo abierto con el gobierno venezolano y que este ha sido positivo. Dice que se están viendo algunos resultados con el gobierno y que se están manteniendo conversaciones que están atendiendo los reclamos. Además, puso como ejemplo, como respuesta a los reclamos, que el gobierno venezolano ha disminuido los artículos antisemitas en la prensa en un 60%, aunque sí que dijo Bitán, sigue habiendo. En lo particular, dijo que están consiguiendo cosas con el gobierno. Bueno, estas son las declaraciones. Seguimos. Les hablamos ahora de un personaje que ya lo traemos bastante. Ya les decíamos que estaba en Alemania. Bueno, pues parece que además puede estar en la cárcel.
La agencia EFE informó de que, según dictaminaron los médicos que atienden a los reclusos de la prisión muniquesa de Stadelheim, el presunto criminal nazi John de Manyuk, deportado este martes a Alemania desde Estados Unidos, puede permanecer en la cárcel dado que su estado de salud no es preocupante. El subdirector de la citada cárcel, Jochen Menzel, declaró a los medios alemanes que el estado de salud de Demjanjuk es bueno y no se corresponde a su edad, sino que resulta mejor aún de lo que se puede esperar de una persona de 89 años. Aunque subrayó que no hay problema alguno para que soporte su encierro en prisión, Menzel comentó que su avanzada edad puede hacer que su salud empeore inesperadamente.
Bueno, pero mientras empeore inesperadamente, que será más cerca del juicio, imaginamos, lo cierto es que no estaba tan enfermo como parecía que estaba en Estados Unidos, que como recordarán casi no puede viajar por su enfermedad. Sin embargo, según los alemanes, sí puede estar en la cárcel. La fiscalía espera tener listas en pocas semanas la acusación formal contra Demjanjuk, y que ya saben que está acusado del asesinato de al menos 29.000 judíos en el campo de exterminio de Sobibor, en Polonia. La justicia alemana, además, va a intentar demostrar lo que no logró la israelí 20 años atrás, y es que Demjanjuk no fue una víctima del nazismo, sino un guardia voluntario, que de preso pasó a convertirse en brazo ejecutor del plan del exterminio nazi. Demjanjuk, como recordarán, llegó a Múnich en un vuelo especial procedente de Cleveland, de Estados Unidos, con médico, enfermero, todas las facilidades puestas a su servicio. Y vamos terminando esta primera parte del informativo con una noticia, esta vez también, pero ya más, desde los Estados Unidos.
Y era con lo que empezabas el noticiario, Masha. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró el mes de mayo como el mes del patrimonio judío americano y expresó que Estados Unidos no sería el país que es sin los logros de los judíos americanos. Obama pidió a todos los americanos que conmemoren la magnífica cultura de los judíos americanos con ceremonias y actividades apropiadas. El presidente expresó que la comunidad judío-americana ha fijado un ejemplo para todos los americanos y ha demostrado que los americanos pueden elegir mantener tradiciones culturales y a la vez honrar los principios e ideales que los hace americanos.
¿Cuántas veces sale la palabra americanos en esta noticia? En fin, el caso es que son judíos americanos, por si no les había quedado claro, y que parece ser que están muy bien, así lo dice Barack Obama. Les recuerdo las palabras: incansables en tiempos difíciles, tenaces al perseguir sus sueños, han sobrepasado los desafíos propios de grupos inmigrantes y han realizado contribuciones sin precedentes. Los líderes judío-americanos han sido esenciales para todos los niveles de gobierno. Además, los judíos americanos, les estamos leyendo las palabras de Obama, es difícil quitarlo, se han sacrificado en nuestras Fuerzas Armadas, refiriéndose a las Fuerzas Armadas americanas. En fin, aquí dejamos esta primera parte del informativo. ¿Tendrá algo que ver el viaje de Netanyahu ahora la semana que viene para estas declaraciones? En fin, bueno, no sé. Dejamos aquí la semana con esta noticia de festejo americano. Muchas gracias, Jordi.
Gracias, Masha.
Hasta la semana que viene. Nosotros nos vamos a hablar de cultura ahora con Ana. ¿Cómo estás?
Bien, Masha. Masha, tengo una pregunta.
Sí.
Con respecto a los judíos americanos.
Dime.
Bueno, más bien con su presidente. No, no quiero dudar ni criticar, pero tengo no una
puedes.
Duda. Estamos a 15 de mayo. Sí. Y él declara que el mayo es el mes del patrimonio y por favor que lo festejen. ¿No es un poco tarde como para pedirle a toda América que se organice ahora y para que en dos días antes de que se acabe mayo organicen muchos eventos de patrimonio judío? Como que no.
La verdad es que te voy a proponer para asesora cultural.
Claro, es cosas culturales. Yo sé que estas cosas...
se toman con tiempo, ¿no?
O sea, no se puede organizar de un día para el otro.
Pues no sé, vamos a informarnos.
Hay que preguntarle a Obama.
Pero como son judíos americanos y tienen muchas iniciativas y lo hacen, a lo mejor ellos lo hacen todo más rápido.
Puede ser.
En fin, ¿vienen americanos en tu próxima noticia?
Déjame ver, no.
Ah, bueno, vaya.
Hoy no tengo americanos en mis noticias.
Bueno, vámonos.
Creo que no. Bueno, voy a empezar con un israelí. Uh-huh. Un fotógrafo israelí, Ilan Wolf, que va a presentar... que está presentando, de hecho, en estos días, una nueva exposición en Murcia, en el Centro Cultural Puerta de Castilla. Una exposición que se llama Cámara Obscura, donde él demuestra que no hace falta tener un equipo profesional así de fotografía para tomar buenas fotos, que con un poco de mente abierta y original se pueden hacer obras de arte. Mm-hmm. Así que eso es uno.
Muy bien.
Luego nos vamos a París, al Louvre.
Ah, mira.
Que en estos días abrió una exposición titulada El Louvre durante la guerra, miradas fotográficas 1938-1947. Básicamente se trata de fotografías que muestran el Louvre vacío porque todas las obras se llevaron en muchos convoys de camiones a las a las provincias de Francia, los llevaron así a castillos y a lugares lejos de ciudades y sobre todo lejos de líneas de tren. Uh-huh. También se pueden ver imágenes que documentan acciones de división nazi que estaba pues confiscando arte de propietarios judíos. También eso es parte de esta exposición en el Louvre, que se puede ver hasta agosto.
Bueno, la verdad es que merece la pena. Por lo poquito que yo he podido ver, que lo han publicado en algún que otro medio, uh-huh, y parece bastante completa. ¿Y qué más?
Y bueno, voy a terminar con una noticia relacionada con Casa Sefarad Israel, pero esta vez me temo que no es una actividad que ellos organizan, sino un juicio en el cual... acaba de declarar el juzgado mercantil de Madrid que Casa Sefarad Israel tiene que cesar de utilizar este nombre. Eso es por la demanda de Casa de Sefarad, la de Córdoba, que también los conocemos aquí, que se trata de una organización
también cultural,
privada.
Sí, cultural, ¿no?
Pero pues ellos existen desde antes de Casa Sefarad Israel. Entonces, digo, sí es verdad que no es exactamente el mismo nombre, pero es muy parecido y causa muchos errores de identificación y ahora decidieron demandar. En esta primera fase, el juzgado decidió que Casa Sefarad Israel tiene que dejar de utilizar este nombre y pensar en otra cosa.
¿Y cómo lo van a llamar ahora?
Pues no sé si van a seguir en el juicio o para ver si pueden cambiar esta sentencia o van a tener que cambiar de nombre. No sé cómo se pueden llamar.
¿Aceptarán propuestas en Casa Sefarad Israel?
¿Sí tienes una buena idea?
No, ahora mismo no se me ocurre, digo, pero por si acaso. Bueno. Vaya, en fin, ya que nos habíamos acostumbrado al nombre.
Sí.
Qué cosas. Bueno,
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, estaba pensando, Radio Sefarad, no tendremos problemas. No es una casa.
Somos los únicos Radio Sefarad.
No es una casa. No digo por lo de Sefarad. Shabbat Shalom, Ana.
Shabbat Shalom.
Hasta la semana que viene. Señoras, señores, Shabbat Shalom, buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Y sigan escuchando aquí Radio Sefarad.
Se
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de ese viaje de Benjamín Netanyahu a Washington. También nos acercaremos a la Argentina, donde se ha vuelto a ver un ataque antisemita, y les hablaremos de antisemitismo y anti-israelismo en la red, en internet, sus formas de combatirlo. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, como es habitual, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos, y empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha. Muy bien, aquí estamos. Con más noticias.
Con más noticias, si cabe. Bueno, cuéntame, ¿cómo va el viaje? ¿Qué sabemos?
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunieron este lunes por primera vez en Washington para tratar el conflicto de Medio Oriente, además del programa nuclear iraní. El primer ministro israelí considera que Irán es una amenaza existencial para su país y defiende la necesidad de imponer más sanciones contra el programa nuclear de Teherán, algo para lo que busca el apoyo de Estados Unidos. Netanyahu, que llegó a la capital estadounidense el pasado domingo, tenía previsto detallar en la reunión que sostuvo a solas con Obama su anunciada nueva estrategia para conseguir la paz en la región.
Según algunos analistas, la cuestión sería la siguiente. Netanyahu pide mano dura con Irán, Washington pide reconocimiento de la solución de dos estados, con lo cual, si ceden los dos estarían contentos. Digamos, yo te doy mi parte y tú me das la tuya, la que yo te pido. El tema es que ya saben que Estados Unidos está desarrollando un intento de acercamiento a Irán, y esto pues tiene muy preocupado a Israel. Esta reunión forma parte de una serie de reuniones que el presidente estadounidense tiene previsto con líderes de todo Oriente Medio. La semana que viene se va a recibir al presidente egipcio, a Hosni Mubarak, y al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Es una ronda de contactos que, según leíamos ayer, culminará el 4 de junio, cuando el presidente estadounidense pronuncie su discurso al mundo musulmán desde un lugar aún por decidir, en el Cairo, donde podría proponer un nuevo plan de paz para Oriente Próximo, Oriente Medio. El diario Haaretz, por su parte, informaba que las tensiones, que Netanyahu propondría la creación de una nueva hoja de ruta para el proceso con los palestinos, que esta incluiría la mediación de los países árabes más moderados. Así lo informaba Europa Press. Por cierto, que es curioso, porque esto les decimos que lo informaba el diario Haaretz, y la nota Europa Press decía que el diario Haaretz informó en un intento por suavizar las tensiones con Washington. Y suponemos que el diario Haaretz informó en un intento de informar, que el diario Haaretz no está ni para suavizar tensiones ni para provocarlas, bueno, ni el diario Haaretz ni ningún otro diario. Pues se ve que a veces la función del periodismo es compleja. Bueno, vamos a pasar esta noticia. Mañana sabremos más de cómo ha ido esa reunión, y les contamos ahora un ataque que tuvo lugar en Argentina.
El domingo se estaba celebrando un acto en homenaje al 61 aniversario de la creación del Estado de Israel, organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando aparecieron unos 15 o 20 jóvenes que atacaron con palos y cadenas a los asistentes. Los atacantes, quienes aparecieron con una pancarta que decía Israel genocida y tiraron panfletos que cuestionaban la política del Estado de Israel en la Franja de Gaza, golpearon a los que tenían más cerca, dejando varios heridos. Asimismo, la custodia del embajador de Israel, Daniel Gassit, debió actuar rápido para retirar del palco al diplomático e ir en busca de un lugar más seguro.
Bueno, pues yo esta barbaridad no se las voy a contar, porque la noticia nos la ha traído Jordi. Y el análisis lo ampliamos con nuestro corresponsal en Argentina, con Pablo Frenkel, al que pueden escuchar hoy mismo. Ya saben, no tienen más que salir de este programa de las noticias y pinchar desde Argentina. Y si no, si lo están escuchando en modo completo, en breves instantes podrán oír el programa. Nosotros seguimos, les hablamos ahora de la seguridad de los israelíes, no solamente en la realidad diaria, sino también en la virtual.
La Agencia Judía de Noticias informó de que el Servicio de Seguridad General de Israel ha aumentado la alerta sobre la información publicada en las redes sociales, en especial Facebook, ya que podrían servir a los grupos terroristas para secuestrar israelíes. El Shabaka recordó que desde hace tiempo los grupos terroristas utilizan la red para hacer propaganda y esclarecimiento a la opinión pública, como así también para recolectar dinero, enrolar a nuevos activistas y enviar mensajes y órdenes. En un comunicado difundido piden a la gente que se abstenga de dar direcciones, teléfonos y hasta emails que pueden servir a los grupos para identificar y tomar contacto con ciudadanos israelíes en Israel o en el exterior.
Una persona se quejó ante el Servicio de Seguridad General explicando que un hombre que se hizo pasar por un comerciante libanés le había pedido información a cambio de dinero. Después de la denuncia dejó de recibir esas propuestas. Se han registrado también varias visitas por parte de terroristas a sitios israelíes, entre ellos algunos sitios de soldados que habían terminado hace poco el servicio militar. Así que ha habido que reforzar la seguridad en la red. Esto no es una excepción. Hemos estado viendo algunos ataques y advertencias de lo que puede pasar a través de Internet. Y vamos, seguimos. Les hablamos también de antisemitismo en Internet. En este caso, un antisemitismo que ha sido castigado.
Según el periódico The West Australian, un hombre de 39 años fue acusado en Australia de incitar al odio racial por colgar en la página de internet YouTube un vídeo que contenía afirmaciones antisemitas. La policía informó de que es la segunda persona acusada bajo la ley contra la discriminación racial aprobada en el estado de Australia Occidental en 2005. El vídeo de 10 minutos muestra al acusado en diferentes localizaciones de la ciudad australiana de Perth mientras hace comentarios antisemitas y lanza amenazas a personas concretas del estilo de «tenéis los días contados» o «os merecéis en los campos con el resto».
Bueno, pues fue puesto bajo fianza este sujeto, y si es declarado culpable será el primer condenado por las leyes contra la xenofobia del Estado de Australia Occidental. Podría recibir una pena de hasta 14 años de cárcel y una multa de 24.000 dólares locales, o sea que son 18.000 dólares australianos. Otro australiano, como recordarán, fue condenado a 3 meses de cárcel por negar reiteradamente la Shoah, y esto se lo traíamos la semana pasada, era Frederick Toben. Se ve que Australia parece que se lo está tomando muy en serio. Muchas gracias, Jordi.
Gracias a ti, Mas. Hasta mañana.
Hasta mañana, entonces. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame qué me traes.
Bueno, primero les quiero contar que esta semana Casa Sefarad Israel organiza con el Memorial de la Shoah en París un curso de formación de profesores. Ahí mismo en París van a viajar muchos profesores de España, pues para formarse de los expertos del Memorial de la Shoah. Eso se lleva a cabo del 19 al 22 de mayo,
o sea,
el resto de esta semana, básicamente. Uh-huh. Empieza hoy. Así que sí, la verdad es que tienen en Casa Sefarad Israel una larga lista planeada de seminarios, de formación. O sea, están constantemente...
Yo creo que, sí, hay que destacar la labor que están haciendo en este sentido en Casa Sefarad Israel, porque... Yo creo que han realmente activado el sí. estudio del Holocausto aquí. Mira que hay mucha gente que lleva luchando por ello mucho tiempo y en este sentido pues da la impresión también con los seminarios que están organizando, uh-huh. este tipo de viajes, que bueno, parece como que se ha activado, ¿no? O que se ha reactivado.
Seguramente.
¿Qué más?
Ahora voy a hablarte también, yo voy a mencionar a Obama en mi sección.
¿Por qué? ¿Tú desde cuándo traes a Obama?
Bueno, realmente no es para tanto. Lo que pasó es que Paul McCartney, que él sí es más habitual en este lado, es miembro de una ONG que se llama One Voice, Una Voz, para que trabaja, que fomenta la conciencia para la paz entre Israel y los palestinos. Y lo que hizo Paul McCartney es así salir con una petición para que Barack Obama apoye esta ONG. Por ejemplo, entre sus miembros también están las cantantes Ahinoam Nini y Mira Awad, que por cierto no ganaron el Eurovisión
por si alguien no se ha enterado, el Barça ganó la Liga y Israel no ganó Eurovisión y España tampoco.
Exactamente.
Digo más o menos por si alguien se ha despistado en las últimas noticias.
Entonces, bueno, se trata así de una ONG que muchos de sus miembros son así personalidades importantes del mundo de la cultura, uh-huh. Pues que quieren hacer algo para la paz en Oriente Medio, que me parece muy bien. Y lo hacen a través de música, de conciertos, de...
¿No era Paul McCartney que había hecho un concierto con Ringo Starr para conseguir más centros de meditación.
Eso era, sí, en el proyecto de David Lynch.
Ah,
exactamente.
Sí.
O sea, David Lynch tiene un proyecto de... De paz a través de meditación.
Oye, mira, a través de las conversaciones no se ha logrado todavía.
Lo que funcione.
Ni con la guerra ni con las negociaciones.
Si quiere hacerlo a través de lecturas de tarot, no tengo problema.
A lo mejor esa es la solución, Ana, ¿no se te ha ocurrido? Bueno, ¿y qué más tenemos?
Y bueno, para terminar, simplemente les quiero contar que se acaba de editar en España, en español, una nueva publicación titulada Los escritos judíos, de Hannah Arendt. Reúne básicamente casi la totalidad de los ensayos y artículos que ella escribió desde los años 30 hasta los años 60. Pues básicamente donde dejó escrito todo su manifiesto acerca de la condición judía y cómo ella la veía, así como una realidad existencial. Así que en ese sentido también es como una especie de autobiografía, que es algo que ella realmente nunca escribió. Entonces es una oportunidad de ver la evolución de su, de su pensamiento. Y bueno, eso es todo por hoy.
Pues ha sido bastante, ¿eh? Mañana te esperamos con más.
Aquí estaré.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos marchamos, volvemos mañana aquí con más información.